Aitor Ipiña desde Bizitegi, muy buenas tardes,
Hola,
Arratsaldeon.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bienvenido al programa una vez
Gracias.
más. Y también Álvaro González desde Alboan, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeón.
Bienvenido a este tiempo de diálogos. Vamos a empezar con la noticia, la referencia informativa de hoy aquí en el País Vasco, y es que ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria en Euskadi y también la orden con medidas vigentes. ¿Qué os sugiere esta nueva situación? ¿Cómo la calificáis de nueva normalidad, nuevo tiempo?
Bueno, a ver, pues yo creo que son buenas noticias, ¿no? Efectivamente es síntoma de que vamos entrando, pues en una época, no diría yo que previa, ¿no? A la pandemia, porque eso ya no va a volver, eso está claro, ¿no? Vamos a tener que aprender a convivir, pues con el COVID, quizá ahora en una situación, pues más sosegada, más tranquila de la que hemos tenido en estos últimos tiempos, ¿no? Con el ritmo de vacunación que ha habido, pues eso nos permite, pues, poder afrontar la pandemia con más tranquilidad y con más seguridad. Habrá que ver cómo es ahora también pues, no sé, todo el tema económico, de recuperación económica, que parece que se va, ¿no? Se va desarrollando, pero cómo afecta eso también a los grupos de personas que están más excluidos, ¿no? Todo el tema de, pues, protección social, sanidad, educación, si se va recuperando la presencialidad. Digo, todos esos grupos a lo largo de la pandemia han sido muy golpeados y hay que ver si ahora esa recuperación económica va a llegar, ¿no?, de la misma manera a todas las personas, o si se convierte en una recuperación económica que aumente la desigualdad entre grupos sociales, ¿no? Yo creo que esa es una de las incógnitas. En cualquier caso, que vuelva, ¿no?, que vayamos retomando cierta normalidad, desde luego son buenas noticias.
Sí, a mí el nuevo tiempo me da como un poco de vértigo también, ¿no? Parece que es volver, lo que antes era normal, pues ha dejado de ser normal durante 2 años prácticamente, ¿no? Entonces, a mí sí me da, nosotros estamos planteando, y claro, te sale ser más prudente, muy precavido. Bueno, por otra parte nos tenemos que ir, entonces, cuando internamente estamos mirando las nuevas medidas que hay que tomar, de aforos y tal, pues bueno, pues casi nos tenemos que empujar para tratar de normalizar, ¿no? Porque parece que te sale siempre el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una situación que toda la sociedad esperábamos y pues parece que va llegando, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que con cierto alivio también, ¿no? Sí es cierto, pues que, bueno, pues que a nivel sanitario, pues esperemos que el tema ya se vaya consolidando en la mejoría. Y luego, pues sí, habrá que empezar a mirar cómo reconstruimos todas esas cosas, más allá de la mascarilla y la distancia social. Esas cosas que han podido ir quedando en la sociedad, como decía Álvaro, pues en términos de tema económico, que a nivel macro parece que se está recuperando, lo de la que, bueno, pues siempre los que estamos, bueno, queremos estar más cerca de las personas más vulnerables, sabemos siempre que todos esos macros, pues es una visión muy global, que luego siempre suele haber algunos micros que se van quedando un poco por detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí como sociedad sí hay que estar atentos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con ilusión y con ganas, ¿no? Pero y con un poco de temor igual también, sí.
Poniendo el retrovisor y echando una mirada hacia atrás, a este tiempo de año y medio de pandemia.
Yo personalmente, desde nuestra óptica, que evidentemente es también particular, yo pondría la importancia crucial del sistema de salud pública. Yo creo que ha sido, cuando ha llegado el momento, pues ha sido la referencia y la salvaguarda de absolutamente toda la ciudadanía, con lo cual yo creo que ese es un punto. Y luego nosotros, desde el punto de vista igual más pensando en las personas sin hogar, las personas, pues realmente ha sido, yo creo que ha sido un momento que nos tiene que hacer pensar, porque es un momento de colaboración, de esfuerzo, de poner recursos, es decir, cuando ha habido necesidades se han puesto, entonces yo creo que ahí sí nos tendría que enseñar pues que se pueden hacer cosas. Cuando llega la emergencia se hacen, con lo cual luego pues ahora tampoco tendríamos que relajar mucho. Yo creo que ha sido, desde nuestro punto de vista, yo creo que ha sido un momento en el que tanto el tercer sector como la administración ha reaccionado, hemos reaccionado yo creo que todos bastante bien o muy bien, y hemos trabajado conjuntamente. Yo creo que ha sido un momento en el que nos hemos puesto a lo que era la atención a esas personas. Entonces yo me quedaría con eso. Yo creo que un sistema aquí en Euskadi de protección, porque eso es otra reflexión que igual luego podemos compartir un poco qué ha pasado en Euskadi en pobreza, un poco en comparación con el Estado, pero yo creo que aquí eso ha funcionado. Y claro, yo creo que el sistema de salud pública se ha puesto ahí en primera fila como la garantía que necesita toda la ciudadanía, independientemente de sus recursos, para poder protegerse y cuidarse.
Pues desde Alboan, desde una visión quizá un poquito más global, ¿no? Lo que vemos es, para nosotros lo que ha demostrado esta pandemia es el grado de interconexión, ¿no? Que tenemos entre todas las personas y entre todos los países, y cómo lo que sucede en un sitio afecta a lo que sucede en otros, ¿no? Y que es, yo creo que es una llamada de atención a que a cómo nos entendemos como ciudadanía. Si nos entendemos como una ciudadanía que piensa en sí misma y en resolver sus problemas de manera doméstica, lo cual es una quimera, es una cosa que hoy en día, en el mundo hoy en día, no es posible, o si nos imaginamos como una ciudadanía que se responsabiliza o se preocupa también por los problemas, ¿no?, que suceden en otros casos, mirando por el retrovisor, pero también mirando actualmente que aquí estamos, digo, y son buenas noticias en realidad, ¿no? El ritmo de vacunación y que la gran mayoría de la población esté vacunada es una buena noticia, pero ¿qué pasa en otros países en los que el ritmo de vacunación no ha sido tal? Cuando estamos hablando de una situación en la que los medios técnicos para que el ritmo de vacunación a nivel mundial sea mucho más elevado están disponibles. Pero, sin embargo, ¿no?, una serie de restricciones políticas que defienden intereses económicos básicamente privados, ¿no?, de grandes compañías farmacéuticas, pues impide, ¿no?, que esa vacunación, que ese ritmo de vacunación pueda ser más alto y que los países que también necesitan, ¿no?, acceder a la vacunación, los países del sur, que puedan acceder a ella pues a un ritmo similar al nuestro. Cuando además, incluso desde una perspectiva puramente egoísta, a los propios países del norte les interesa que toda la población mundial esté vacunada, porque en la medida en que vayan saliendo cepas que sean resistentes al virus en otros países, esas cepas van a llegar aquí. Ya lo hemos estado viendo. Que si la cepa tal, la delta, la no sé qué, eso va a seguir sucediendo. Entonces, yo creo que necesitamos más visión global y más solidaridad entre los pueblos, ¿no?
Las dos incertidumbres de las que se habla ahora, los expertos precisamente van en esa dirección. El proceso de vacunación, las variantes.
Sí, yo creo que esa visión global es necesaria, ¿no? Yo creo que a veces, sí es cierto que aquí cada uno, bueno, hemos tratado, la visión que yo defendía era un poco intrasociedad y mirando en nuestras calles y, bueno, mirando hacia a nuestros pies, y hay que mirar también hacia arriba porque es cierto, o sea, al final, si esta crisis ha puesto algo de manifiesto, esta crisis sanitaria, es que el mundo a ese nivel es, como decía antes, una gran nave espacial en la cual a largo plazo todos compartimos la misma suerte, ¿no? Entonces, es cierto que hay que pensar en eso. Yo creo que llega el momento, más allá, yo tampoco, a mí no me gusta pensar mucho en hipótesis, pero yo creo que está claro que todavía nos queda un periodo de convivir con el virus, o sea, con esta situación que habrá sus picos, más o menos, entendemos que más menos que más, pero bueno, está claro que en la medida que eso vaya en todo el mundo, porque como haya regiones o países que vuelvan a estar pues muy mal, supongo que eso también pues de alguna forma nos derivará, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que yo quiero vivir por lo menos un momento de cierta esperanza, siendo consciente también de esos riesgos,
Hay un aspecto que es el emocional, del que
sí.
nos debemos recuperar individualmente y también como colectivo, y después está también otros ámbitos como el económico laboral para el desarrollo de la propia sociedad. ¿Creéis que este retrovisor que hemos puesto, con estos subrayados que habéis hecho, lleva un nuevo modelo de sociedad?
Es una pregunta, yo creo que difícil de responder, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos cosas puede pasar. Desde luego, las lecciones están ahí, ¿no? Lecciones. La pandemia tiene que ver mucho con la situación medioambiental que tenemos en el mundo. La pandemia tiene que ver mucho con las relaciones de cuidado y cómo en las sociedades estamos resolviendo, ¿no?, el cuidado de las personas. Y bueno, pues yo creo que de ahí salen algunas lecciones que tienen que ver con que necesitamos cuidarnos, que para eso tenemos una serie de sistemas públicos, pero que también se pusieron en marcha, no sé si os acordáis, durante el confinamiento, las redes vecinales que se encargaban, ¿no?, de las personas mayores, de hacerles los recaos, de hacerles tal, vimos, ¿no?, que en un momento dado, cuando las cosas se caen, pues la ciudadanía, ¿no?, puede responder, o por lo menos parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que por ahí. Eso, la pandemia nos ha dado unos avisos y depende de nosotros como sociedad la respuesta que queremos dar ante esos avisos. Si queremos seguir como hasta ahora, pues yo creo que ya estamos viendo que tanto a nivel social como a nivel medioambiental nos vamos acercando a un abismo en el que, bueno, en el que lo que prima es el que cada palo aguante su vela, ¿no? Y aquí, pues ya está, cada uno se lo resuelva, o podemos hacer caso de estos avisos y retomar, ¿no?, unos valores de los que quizá no nos debimos de haber alejado, como puede ser el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación y no el de la competitividad extrema, ¿no? Y bueno, pues y organizar las relaciones sociales en base a eso. Me parece que entre estos dos extremos, ¿no?, o entre estos dos vertientes hay mucha escala de grises y puede haber muchas tensiones y muchos caminos intermedios, ¿no? Pero desde luego, más allá de lo que a nivel político, de nuestros representantes políticos, de las fuerzas económicas, más allá del camino que se vaya marcando por ahí, que ojalá fuese el correcto, ¿no?, también como personas, ¿no?, como personas ciudadanas, tenemos un papel que jugar, ¿no?, un papel que jugar que nos lo jugamos en el día a día, desde las organizaciones sociales, ¿no?, como Bizitegi o como Alboan, que estamos trabajando en ello todos los días, como a nivel individual, desde mis opciones de compra, desde mis opciones de si hago un voluntariado o no lo hago, desde mis opciones, no sé, ¿no? Ahí tenemos toda una serie de decisiones que tomamos de manera cotidiana que afectan a, ¿no?, a esos valores con los que queremos funcionar como sociedad. Entonces,
y en cuanto al escenario que decías de si vamos a algo mejor o no,
no lo sabemos.
No, bueno, yo, un poco mi visión y, bueno, analizando un poco nosotros desde Partidipo también, bueno, Bizitegi, queremos ser parte activa de las redes de lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, analizando un poco las últimas crisis, yo creo que un poco incidiendo en lo que decía antes, ¿no?, a nivel macro, la recuperación yo creo que se va a dar y se va a dar relativamente pronto y enseguida vamos a recuperar niveles de PIB, incluso niveles de empleo. Yo creo que ahí no va a haber lo que es. No, si nos va diciendo un poco los análisis de la sociedad de los últimos años y las últimas décadas, porque en junio sacó el Gobierno Vasco la encuesta de población de esto de pobreza y desigualdades sociales del año 86. Si miramos un poco en retrospectiva, vemos que las crisis a nivel global se van superando, pero la parte más baja de la sociedad, la parte más pobre, esa siempre se va quedando cada vez un poquito más descolgada, ¿no? Eso yo creo que el reto de esto, yo no tengo duda de que, por lo menos, y hago una lectura igual más desde Europa Occidental, ¿no?, con esa visión mundial, pues igual en este momento se me escapa un poco, ¿no? Yo creo que ahí sí vamos a dar un salto en positivo, se va a invertir mucho en energías renovables, en sostenibilidad. El reto nuestro y de esta sociedad es decir que no se vaya quedando mucha gente detrás, ¿no? Que es un poco lo que va marcando las estadísticas, porque esa misma estadística del Gobierno Vasco sale que el nivel, digamos, se saca un poco así, digamos, pecho, diciendo que el nivel de bienestar es altísimo. El global igual sí, pero a la vez compatible con un nivel de pobreza severa mayor que nunca. Entonces, yo creo que ahí nos jugamos que eso es, bueno, al final hay una palabra que define todo eso, que es la cohesión, ¿no? O sea, tenemos que hacer una sociedad. Yo creo que el escenario al que vamos, digamos, las fuerzas vivas y competitivas y demás, pues van a reaccionar y vamos a tirar para adelante, pero hay que tener cuidado. Yo siempre uso mucho el símil del pelotón ciclista, que no se nos rompa el pelotón y se quede tirado un grupo que cada vez se queda más lejos y más lejos, aunque los primeros puedan ir a toda velocidad.
Sí, existe el riesgo real de que ese descuelgue sea definitivo, si esos colectivos más vulnerables.
Sí, desde luego, es que yo creo que son, o sea, lo que estamos diciendo Aito y yo, básicamente son las dos caras de la misma moneda. Si como sociedades somos capaces de cuidar de las personas que peor lo están pasando, que deberían ser las que estén en el centro de las políticas, porque son las personas que peor lo están pasando precisamente, ¿no? Y yo creo que ahí la labor que hacen, pues en este caso, pues Bizitegi, ¿no?, igual que otras organizaciones sociales, pues es importante. Y es importante también que hayan políticas públicas que digo, con las crisis siempre está la tensión de recortar precisamente en esas políticas que son para la gente que más los necesita, porque se supone que Bueno, pues como son las que menos coste político le pueden pasar a, ¿no?, a la clase política, pues son las primeras en tocarse. Pero vamos a ver si ahora somos capaces de recuperar todas esas políticas y de ponerlas al nivel que necesitamos, ¿no?, para que, pues para que las personas que peor lo están pasando puedan mejorar su situación. Yo creo que la idea que comenta Aitor del pelotón, ¿no?, es bastante gráfica. Y digo, y eso también tiene que ver con los ODS, ¿no? El no dejar a nadie atrás es uno de los lemas de los ODS, de cómo conseguimos reducir la desigualdad a escala global, y reducir la desigualdad a escala global pasa también por reducir la desigualdad dentro de las sociedades y de los países, ¿no?
De la Agenda 2030.
Sí, sí.
Hoy se celebra jueves la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Sí, bueno, yo creo que el trabajo es el medio más generalizado de las personas de conseguir la renta, ¿no? Nosotros también trabajamos con colectivos que están igual un poco lejos de eso, pero bueno, está claro que la dignidad del ciudadano, el trabajo es la forma que todos tenemos de aportar, de sentirnos útiles y de recibir una contraprestación. Entonces, yo creo que es fundamental que eso tenga unas claves de, digamos, de, en términos de lo que se dice, de decencia, de dignidad y de estabilidad. En un entorno también muy cambiante y complicado, ¿no?, de actividad económica, que yo creo que también tenemos que ser conscientes, ¿no? A veces esos niveles de temporalidad y demás no son solo caprichosos, sino que es un poco también pues fruto del modelo que tenemos. Para mí, por ejemplo, está siendo muy significativo en eso, es un poco un espejo de lo nuestro lo que está pasando un poco en Gran Bretaña con lo del Brexit, ¿no? Que al final se está poniendo muy de manifiesto que, vale, que esa falta de decencia del trabajo y dignidad, sobre todo, está muy focalizado en determinados trabajos y en determinados colectivos de personas, sobre todo migradas, ¿no? Es decir, al final, dentro de todo eso, yo creo que tenemos que poner, cada vez tenemos que hacer análisis sociales, yo creo, más finos, ¿no? No quedarnos en solo en el lema, que está bien y es necesario, pero luego sabemos que en la realidad europea y de Euskadi o de Vizcaya o de Bilbao, pues al final hay focos muy claros donde hay que incidir, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser valientes y tomar las decisiones, porque yo creo que frente a un se habla mucho del mercado dual, y es cierto, ¿no? O sea, hay trabajos pues relativamente bien establecidos y demás, y hay otras partes donde ese trabajo realmente pues está desregulado, mal pagado, precario, y bueno, pues yo creo que es un tema importante resolver eso también.
Sí, de hecho yo creo que eso está muy relacionado con lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Yo diría que una de las herramientas principales que disponemos para reducir la desigualdad es precisamente el acceso al trabajo decente con unas condiciones laborales dignas, ¿no? Eso junto, pues yo diría que la educación y junto una fiscalidad que sea progresiva y justa son las tres herramientas que podemos poner en marcha orientadas a la reducción de la desigualdad de manera, ¿no?, de manera global. Y sí, y además el trabajo decente precisamente es uno de los ODS, y es una realidad que también está presente en un montón de países, ¿no? En Aiboan trabajamos en un montón de países, en India tenemos distintos proyectos, ¿no?, vinculados a mejorar condiciones laborales y que las personas que peor, ¿no?, que tienen unas condiciones laborales pues abusivas puedan reivindicar sus derechos, etcétera, etcétera, y se puedan ir organizando, ¿no? Pero es una realidad también local, es que lo vemos aquí también todos los días, ¿no? Y el acceso al trabajo decente efectivamente puede ser un trampolín social, ¿no?, para mejorar la situación de las personas que están peor.
Has mencionado Aiboan. Álvaro, estáis de aniversario.
Sí, 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 estamos celebrando, estamos organizando ya toda una serie de actos que vamos a estar publicitando en las próximas semanas a través de nuestras redes, vamos a sacar también una nota de prensa y así, y nada, en breves tendréis por las redes de Aiboan y en la página web, en aiboan.org, pues todo el programa de actos para celebrar pues 25 años, ¿no?, de andadura, que no es poco, no es poco.
25 años, Aitor.
Sí, yo he participado temporalmente de ese proyecto, y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello, porque me parece que Aiboan aporta mucho, ¿no? Yo creo que aporta una visión eso global, que a veces nos hace falta, que a veces metemos tanto la cabeza aquí en el manillar, en el ombligo,
que nos miramos mucho al ombligo.
Y hace falta levantar y ver, bueno, pues ver la humanidad, ver el mundo como un total, ¿no? Y yo creo que tiene No, o sea, a mí, desde luego, personalmente, yo creo que lo que aporta en Euskadi o en la cooperación es muy importante. Aporta unas claves muy, muy importantes también de incidencia política, ¿no? O sea, no solo, o sea, sí, de desarrollar modelos también productivos y demás, algunas experiencias muy bonitas que había por Congo y demás, ¿no? Pero a mí la parte esa de empoderamiento, de incidencia política en los países del sur, me parece que es una labor muy importante en el cual Alboan pone un énfasis especial, y me parece que es una cosa muy, muy importante como palanca de cambio, ¿no? Porque a veces las dos iniciativas todas son necesarias, pero bueno, esas palancas de cambio político, social, pues yo creo que es importante que se haga, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, y luego también el enfoque que tienen todo el tema de género y demás, es decir, que bueno, yo creo que los que hemos pasado por ahí, aunque sea brevemente, nos hemos llevado aprendizajes muy, muy importantes, ¿no?
Sí, nosotros con muchas ganas de seguir adelante, ¿no? Es verdad que durante estos años pues hemos tenido muchos retos encima de la mesa, en los próximos 25 pues habrá otros tantos, ¿no? Pero bueno, pues con ganas de seguir abordándolos y de seguir aportando, que al final se trata de aportar, ¿no? Como muchas otras organizaciones aportan, y yo creo que también es muy importante, ¿no? El equilibrio, ¿no? Entre efectivamente la mirada global, ¿no? Que podemos aportar las ONGs de desarrollo como Alboan, pues para conocer las causas, ¿no? Vinculadas detrás de los modelos de desarrollo, ver las problemáticas globales, entendernos como una ciudadanía universal, ¿no? Pero también no perder la vista de los colectivos que están aquí sufriendo, ¿no? Y que en ese sentido, pues las ONGs más vinculadas a ámbito de la intervención social directa, ¿no? Pues también tienen un papel muy importante que jugar. Y yo creo que aquí la cosa es, pues, que haya una relación fluida entre los dos ámbitos, ¿no? Y que los dos ámbitos se complementan.
¿Es necesario seguir haciendo incidencia política?
Sí, más que nunca. O sea, yo creo que hay que hacer, digamos, hay que atender a las personas y hacer un acompañamiento, pero sí es importante trasladar esa visión de ir cambiando la sociedad. Nosotros ahora, por ejemplo, que estamos en un momento en el que a nivel de Euskadi se está haciendo el plan, el Sistema Vasco de Empleo, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, de Inclusión, de Estrategia, es importante que nuestras voces se oigan. Yo creo que además, que se tiene que ir y se nos tiene que escuchar. Evidentemente, luego, pues los que dirigen, pues tienen el Parlamento, está el soberano, los hemos elegido, vale, pero yo creo que es muy importante esa incidencia política, porque solo, si no, nos quedaríamos solo en un modelo meramente asistencial, digamos, de poner tiritas donde va sangrando la herida, pero yo creo que siempre tenemos que tener en mente esos cambios o hacer que no se derive mucho. Antes decías el tema de la desigualdad. Lo malo de la desigualdad, aparte de la injusticia en sí, de que unos tengan mucho y otros pocos, es que eso al final se va cronificando. Entonces, al final, las riquezas se heredan y las pobrezas también, y eso rompe las sociedades. Y entonces, yo creo que hay, bueno, pues nuestro papel, otro será inventar cosas en informática y otro descubrir vacunas. Yo creo que el papel de nuestras entidades tiene que ser hacer ese pegamento, tener claro a nivel de sociedad de aquí, pues que vayamos todos al unísono, y a nivel mundial pensar que no estamos solos, es decir, que somos parte de una humanidad y que ahí también tenemos que tener, con lo cual yo creo que cada vez más.
Ese aspecto que acabas de comentar también sale en los últimos informes FOESA y también en el último, esa advertencia de la cronificación de la pobreza.
Sí, digo, yo creo que aquí tenemos, lo venimos diciendo ya, ¿no? Desde que hemos entrado tenemos un reto muy importante, que es cómo vamos a responder ante estas historias. Yo creo que los informes de FOESA son, bueno, pues salen cada cierto tiempo, ¿no? Pero tienen una profundidad y hacen un análisis tan exhaustivo de la desigualdad. Yo creo que bueno, los informes de FOESA son una referencia a nivel nacional sobre el estado de la desigualdad en España, y los datos muchas veces son demoledores. La verdad es que no he tenido ocasión todavía de revisar el último informe, pero en los anteriores ya venían hablando de que nos estábamos recuperando de la crisis, pero dejándonos, ¿no?, en la línea que está comentando Aitor, ¿no?, dejándonos a muchos colectivos atrás, y que había un peligro de que eso se cronificase, ¿no?, a no ser que hubiese políticas públicas específicamente dirigidas a eso, a solucionar esa historia, ¿no?, el tema de la desigualdad.
Bueno, además, A mí hace poco, decía antes, en la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, luego EAP en España sacó un informe de septiembre que parece que desdice el anterior, porque el de dice como que la pobreza severa disminuye en Euskadi, ¿no? Con lo cual nos manda una foto que luego, analizándola, puede ser una foto que nos lleva a cierta autocomplacencia que no puede ser. Es decir, el nivel estatal ha empeorado mucho más que en Euskadi, con lo cual, como los datos de pobreza son relativos, pues parece que las personas pobres de Euskadi son menos pobres, cuando no lo son. Es decir, que hay también, yo creo que a veces tenemos que hacer un buen análisis de todas las estadísticas para sacar la foto concreta y sobre todo las actuaciones que tenemos que hacer más allá de autocomplacencia. Yo evidentemente en esos informes dicen que la situación de Euskadi pues mejora, sobre todo si la comparas con el resto del estado, pero bueno, pero luego yo vuelvo a lo que nos preocupa mucho, pero el 10% más pobre de Euskadi tiene menos dinero al mes que hace 10 años. Quiere decir que eso es objetivo más allá de comparativa. Entonces yo creo que eso, a nosotros al revés decimos, vale, pues si tenemos una sociedad, pensando en la comunidad autónoma vasca, es decir, que es muy limitada, muy chiquitina y muy un archipiélago, como decía Bernardo Achaga, ¿no? Un pequeño archipiélago de comunidades. Pero pensando en eso, pues el que hayamos crecido en bienestar, pues todavía nos tiene que hacer más fuerza para poder actuar con más determinación en esos colectivos y en esa parte que se está quedando atrás. Yo creo que no nos tiene que hacer no actuar, sino todo lo contrario, ver que la realidad está muy concreta en barrios casi, en etnias, en colectivos, con lo cual pues tenemos ahí un reto importante, ¿no?
Seguiremos hablando de ellos, de estos retos como sociedad. Diálogos, reflexiones con Aitor Ipiña desde Bizitegi y también con Álvaro González desde Alboan, que está celebrando. Y ya tendremos la oportunidad de ir celebrando con Alboan estos 25 años de trayectoria, de historia, de hemeroteca. Aitor y Álvaro, muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Arratsaldeon. Agur.